Ya la semana pasada, cuando fue el día de la prevención contra el suicidio, queríamos hablar con alguien, con algún especialista, algún psiquiatra, y me encontré con Martín Paiva, que no está aquí en la zona ahora, y sino que anda por allá por Mar del Plata. Lo voy a saludar primero. Martín, ¿cómo estás? Buen día. Carlos Castillo te saluda. ¿Cómo andas?
Hola Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, gracias por atendernos, gracias por prestarte esta pequeña charla que tiene que ver con el tema de la prevención contra el suicidio, teniendo en cuenta que las cifras que uno va viendo son bastante alarmantes, ¿no? Y a veces en crecimiento, depende de los lugares también y las situaciones, ¿no? Imagino que juega mucho la situación social también. Pero bueno, contanos un poquito qué es lo que ves vos como psiquiatra con este tema.
Bueno, sí, la realidad un poco del suicidio, o bien lo que más veo, digamos, obviamente son las ideas de hacerse daño, ¿no? Uh-huh. Eso es algo que bueno, es a lo largo de la historia, las personas en algún momento se plantean si continuar o no. Y eso sí, es parte de práctica cotidiana, digamos, ¿no? Encontrarme con situaciones en donde las personas se hacen esta pregunta, ¿no? ¿Continuar o no continuar? Es un poco lo que se planteaba en algún sentido también, lo plantea Shakespeare en Hamlet, ¿no? De ser o no ser, de alguna manera.
Claro.
Hoy yo creo que los lazos están muy debilitados, los lazos sociales que justamente son los que nos sostienen, están muy debilitados. Entonces esta pregunta en algún punto se hace un poquito más difícil a veces.
Uh-huh. ¿Cuáles son, si bien uno tiene idea de cuáles son esos lazos, pero qué nombres le podemos poner? ¿Qué nombres tienen esos lazos, o cuáles son los más fuertes que tienden a que una persona esté buscando en darle solución? Porque a veces pareciera que esa fuera la palabra, ¿no? Solucionar de una vez por todas, cortar esto de raíz, decir, y bueno, y terminemos con todo.
Sí, por un lado una propaganda muy insistente acerca de que el sufrimiento es una anomalía en la vida, ¿no? Uh-huh. No puedo sentirme ansioso, hoy sentirme ansioso es visto como una patología, hoy sentirme triste es visto como una patología. Entonces, las personas de algún modo es como que encuentran que algunos de los sentimientos que tienen, la angustia, la ansiedad, la tristeza, no tienen lugar en la sociedad. Claro, al no tener lugar se sienten aún más solos. No solamente se sienten tristes, sino que se sienten tristes, solos y culpables por sentirse tristes. Uh-huh. Entonces ese escenario cultural en el que nos encontramos, donde se castiga, digamos, la angustia, la ansiedad, se medicaliza, se patologiza, bueno, las personas sufrimos, le ponemos como un valor agregado al sufrimiento ese, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuánto, qué ves en la juventud? Porque muchas veces hemos charlado aquí con mis compañeros, ya que quienes ya tenemos más de 50 años, vemos esa, lo que denominan una generación de cristal, ¿no? Con poca tolerancia justamente a esto que vos nombrabas, ¿no? A la tristeza, a la angustia, a tantos otros emociones que por ahí pareciera que no se dan lugar a tenerlas, ¿no?
Sí, es un poco lo que comentaba, y un poco la falta de sostén, ¿no? De lazos otra vez que puedan sostener y alojar algo de la angustia, de la tristeza, el acompañar, la paciencia, el tiempo, ¿no? Parece que todo tiene que darse de manera instantánea, que las personas tienen que estar siempre en una posición productiva todo el tiempo. Entonces esta también falta de soporte, vos pensabas en la juventud, por lo general los más jóvenes, los adolescentes siempre tienen en algún punto la salida de la niñez, no es que uno pasa de la niñez a la adultez sin escala, sino que hay un momento intermedio donde también necesitas el apoyo de otros. En la adultez también, por supuesto, pero la adolescencia también requiere de esa presencia, y justamente hoy lo que falta es presencia, ¿no? Una presencia que acompaña, que pueda estar en silencio, que pueda dedicar una atención plena al otro, ¿no? Y no una atención dividida y tan fragmentaria como la que vivimos hoy, ¿no? Donde yo estoy al lado tuyo, pero mientras estoy mirando el celular, y mientras estoy mirando una serie, y mientras estoy abriendo una lata de atún. Entonces un poco esa pérdida de lazo es un poco la que precipita que las personas no puedan ser capaces de tolerar el sufrimiento, más aún con el mandato de que vos deberías solo, ¿no? En este resurgimiento, esta exacerbación del individualismo que vemos hoy, por un lado, donde vos deberías poder solo, y por otro lado, esta exacerbación de discursos de la libertad, donde vos podés hacer lo que quieras. Y la verdad que esa pérdida de marcos deja a la persona muy desamparada, ¿no? Es una paradoja, ¿no? Que lejos de dar libertad, digamos, las personas se sienten muy sueltas, ¿no? Demasiado sueltas, y los seres humanos necesitamos cierto cobijo, ¿no? Cierto marco en donde desenvolvernos. Entonces yo creo que mucho del individualismo, de la exacerbación del individualismo y los discursos de la libertad, me parece que más que emancipar, empobrecen, ¿no?
Qué simple y qué difícil a la vez, porque esto que vos decías de la presencia, me parece re importante el tema de la presencia, la presencia real, no estar ahí pero sin mirarte a los ojos, sin un contacto hasta físico de contención, ¿no? De una mirada, de decir te estoy escuchando, estoy prestando atención a lo que me estás diciendo y te estoy entendiendo, ¿no?
Sí, totalmente. Imagínate que los seres humanos dependemos exclusivamente para nuestra constitución en algún punto de un abrazo, ¿no? El ser humano que ha llegado a tener un lenguaje, porque en algún momento ha sido abrazado, ¿no? Ha sido como le hicieron upa, ¿no? en otros términos, sí. Porque hubo alguien que lo sostuvo, le dio alimento, porque el ser humano no puede solo nunca, o sea, no. Entonces, imagínate cómo estamos tan marcados por esa necesidad de ser contenidos, incluso físicamente. Entonces, en la explosión de esto del individualismo, discurso de libertad, suma esto de lo virtual, de lo remoto, ¿no? El otro ya no es un prójimo, uno que está próximo, sino que puede estar remoto. Y esto, bueno, desmantela esta cosa que te decía recién, más constitutiva, que este abrazo, este sostén, que nos constituye, que nos brinda ese amor que luego nos va a movilizar a buscar otras cosas. Todo ese desmantelamiento, bueno, ahí estamos todos metidos, ¿no?
Estaba mirando algunas frases allí. ¿Hablar de suicidio incrementa el riesgo?
No. Lo que sucede es lo que está visto que puede ser perjudicial es hablar de los suicidios, ¿no? Digamos, dar noticias sobre los suicidios, eso por lo general es bastante contraproducente. Por eso los medios no, actualmente no dan todo el tiempo noticias de personas que se quitan la vida.
Claro, sí.
Pero sí hablar del tema me parece que es pertinente para poder dar lugar a las personas que están en situaciones donde esto es una posibilidad, ¿no? Esto también, poder preguntarle al otro, este sufrimiento que vos tenés, pensaste en hacerte daño, podés preguntarle al otro eso, ¿sí? Se lo podés preguntar con tacto, no, eso no lo empuja al otro, ¿viste?
Bien, porque es un tema que es difícil de abordar, ¿no? Cuando uno quiere hablar con alguien y decir cómo lo puedo ayudar, cómo le digo, cómo le pregunto sin que se sienta, no sé, invadido o afectado, ¿no? En la pregunta. Esta es una buena pregunta la que decís.
Sí, por supuesto que todo va a depender de un contexto, ¿no? Uh-huh. No voy a decir que nunca, bajo ninguna circunstancia, una pregunta puede hacerle algo a alguien o no, ¿no? Sería muy muy ingenuo, pero la verdad que cuando hay preocupación honesta por la vida del otro, uno puede preguntar, che, ¿necesitas ayuda? ¿Esto te genera esa sensación de querer terminar con todo, de querer quitarte la vida o de querer hacerte daño, ¿sí? Porque hay personas que quizá no tienen la intención, no sé, qué sé yo, personas que habitualmente se realizan cortes, ¿no? En los brazos o en las piernas o en otros lugares, a veces no están queriendo quitarse la vida, ¿sí? A veces lo que quieren es aliviar el dolor, aliviar el malestar, no encuentran otra manera para regularse de alguna manera o para sostenerse o sostener algunas emociones o algunas vivencias. Entonces me parece que está bueno acompañar pudiendo hacer esta pregunta, ¿no? Que no sea una pregunta tabú, a eso voy.
Está, entiendo.
Que no sea una cosa que no, si lo pregunto le doy la idea, ¿no? A veces está esa, sí. Esa fantasía, ¿no? No, la verdad que se puede preguntar.
¿Qué cosas tendríamos que tener en cuenta y que encienden alertas? ¿Qué frases, actitudes de la otra persona que tienen que encender el alerta para que yo esté más cerca, más presente de esa persona?
Y la verdad que en ese sentido no soy muy amigo como de necesito como tener un checklist de cosas en las que yo me tengo que fijar a ver si el otro está en peligro. A mí, porque ¿sabes qué pasa ahí? Uh-huh. El otro se convierte un poco en una estadística cuando yo hago eso. Es estar en la lógica de, bueno, a ver, si veo esto, y si no me quedo tranquilo, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que para mí el desafío es estar cerca del otro, genuinamente. Si vos estás cerca del otro, lo acompañás, le preguntás cómo está, lo conocés, ¿sabés qué cosas le hacen bien, qué cosas no tanto? El otro se va a sentir confiado también de contarte, ¿viste? Si siente que vos sos un lugar seguro, se va a sentir confiado de decir, che, no estoy sintiéndome bien, che, necesito, quiero ir a terapia. Un montón de adolescentes piden a sus padres empezar terapia. Esto por cosas que voy escuchando, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces padres muy muy reticentes a dar esos espacios. Che, si tu hijo te está pidiendo eso, y dale bolilla. Son cosas que se me ocurren, digo. Pero bueno, por supuesto, si vos ves que tu hijo, tu hija, está cada vez más retraído, más encerrado, menos contacto social, verbo cada vez menos, bueno, me parece que eso llama la atención, ¿no? Me parece que esos son indicadores no de una ideación de muerte o de un suicida, pero sí de que la persona está comenzando a sentirse de una manera con malestar, digamos, un malestar significativo, ¿no?
La depresión es una de las, no sé si está catalogada así como una enfermedad, que siempre deriva en una perdón, una posible intención de suicida.
Y las personas que se sienten tristes posiblemente piensen en la posibilidad así de quitarse la vida, ¿sí? Cuando uno se encuentra triste, por lo general encuentra que algo se perdió, ¿no? Un familiar, una relación, estatus, una ilusión. La tristeza implica, por lo general, algo de la pérdida, ¿no? Entonces, la pregunta un poco que se hace la persona triste es: ¿voy a poder seguir viviendo sin esto? ¿No? ¿Voy a poder continuar sin esto? Entonces, es más factible que esa pregunta, digamos, que esa persona se pregunte si continuar o no con la vida, porque considera que quizá no puede seguir viviendo sin eso, ¿no? Uh-huh. Por tanto, sí, es posible. Muchas personas también, muchas personas conviven con la idea de que no quisieran vivir más, pero tienen muy en claro que no se harían daño. Eso también sucede mucho, ¿no? Durante el momento que están tristes, expresan no querer vivir, pero tienen muy claro eso, ¿no? Bueno, no me quitaría la vida, pero esta tristeza es tan honda que, claro, que bueno, por momentos no quiero vivir más.
La expresión "me quiero matar" no siempre implica hoy a veces es muy utilizada, digo, en muchos aspectos, pero no, claro, no siempre implica que esa persona lo vaya a hacer, ¿no?
Totalmente. En una evaluación de salud mental, uh-huh, indagamos sobre esas expresiones, ¿no? A ver cuánta fuerza tiene esa expresión, ¿no? Uh-huh. Implica, ¿voy a hacerme daño yo? ¿O es realmente, esta tristeza, uh-huh, o este malestar me conduce a ver si puedo descansar, ¿no? A veces está esta idea de las personas de descansar, de que se apague un poco el sufrimiento por un momento, ¿no? Uh-huh. A veces está esa idea, ¿no?
¿La terapia es efectiva? ¿En qué porcentaje crees que puede ser efectiva una terapia en estos casos, cuando una persona está en esta situación y necesita ayuda?
Mira, estoy un poco alejado de la estadística con respecto a los efectos terapéuticos de una terapia formal. Uh-huh. Ya esto se ha probado hace varias décadas, digamos, que siempre es mejor ante el malestar psíquico una terapia que la no terapia, ¿no? Eso fue ya demostrado hace varias décadas. Pero sí, por eso digamos, me parece siempre importante, y por supuesto hacer una prueba, ¿no?, con un terapeuta, ¿no?, a ver cómo te vas sintiendo. Por supuesto que hay, como en todos lados, terapeutas más competentes, menos, pero digamos, siempre ayuda a poder hablar, ¿no? Carl Jung, psicoanalista del siglo XX, decía que las palabras vehiculizan energía psíquica, ¿no? Entonces las palabras tienen esa posibilidad, que vehiculicen algo de lo que nos pasa, uh-huh, lo que sentimos, de la energía que está acumulada. Entonces, poner en palabras, tener un espacio donde yo puedo poner en palabras, va a movilizar cosas. Entonces, tener un espacio para dialogar, para expresarme, va a ser beneficioso, ¿no? Donde yo me sienta alojado, recibido, eso va a ser beneficioso, ¿no?
Me parece re importante eso, porque tiene que ver un poco, quienes tienen a veces alguna idea de, o han pasado por una situación depresiva y han pensado quizás en traicionarse a sí mismo, porque a veces me parece esto, ¿no?, que uno tiene miedo de traicionarse a sí mismo también. El poder encontrar en un profesional alguien que en quien poner en palabra esto que vos decís, aquello que no puedo poner en palabra con cualquier otra persona.
Ver.
A veces es un familiar, sí, un amigo, a veces es muy difícil. ¿Cómo le cuento esto que me pasa, que es tan íntimo? ¿no? Y contar con un profesional al que sí te podés contar, porque no te conoce, pero sí podés volcarle eso tan tan interior que tenés, y que te puede ayudar a vehiculizar esto que vos decías. Me parece que es un es una, no sé si todo, pero es una parte importante a desistir de esa idea, ¿no?
Sí, tampoco quisiera como abonar a una en las últimas, también en el último siglo, se ha como profesionalizado la escucha.
Sí.
Y la verdad que esto un poco le a mi juicio le quita algo que es patrimonio del ser humano, ¿no? Escuchar. Me parece que está buenísimo que uno pueda ir a un terapeuta, está buenísimo, pero me parece que tenemos que recuperar algo de eso, ¿no? De la capacidad de escucha entre amigos, entre padres e hijos, en la pareja, ¿no? La capacidad de escucharnos mutuamente, de alojarnos, digo, no porque el otro va a ser un terapeuta, pero sí alguien que quizás puede escuchar esas cosas, ¿no? Por supuesto que no todos los amigos saben escuchar o tienen el coraje de escuchar, hace falta mucho coraje a veces para escuchar y no caer en la tentación de ofrecer soluciones rápidas, claro, o no identificarse, ¿no? Con el problema, ¿no? Que alguien me cuenta algo y yo rápidamente lo identifico con cómo lo vivo yo, y eso un poco lo deja medio solo al otro.
Sí.
Pero yo apuesto que uno encuentre las personas que lo escuchen, sean terapeutas o no.
Entiendo, sí, verdad, porque además también uno diría, bueno, lo llevo a un terapeuta y con esto soluciono el problema, ¿no? Cuando quizás el problema está en uno que no sabe escuchar, ya sea a sus hijos, a su pareja o a su amigo, ¿no?
Tal cual.
La verdad que te agradezco este ratito que hemos charlado, de poder pensar, de poder también desmitificar algunas cosas también, es interesante, y el papel que tenemos que jugar hoy, ¿no? Recién dijiste algo como que el otro no sea un no sé cómo dijiste la palabra, pero entiendo como no que no sea un robot, ¿no?
Claro.
Una persona, ¿no? No soy, a veces hay que poner, cuando llenas algo, a mí me pasa tener que llenar algo y decir, no soy un robot, no soy un robot, soy una persona, ¿no?
Claro. Conocer al otro, conocerlo al otro, y te vas a dar cuenta sus propias banderas rojas, ¿no? Más allá de estereotipos y de tips generales, mi consejo es un poco más difícil, es acércate al otro, conocelo, te vas a dar cuenta cuáles son sus banderas rojas, si lo conoces bien, si no vas a actuar por manual.
Y para eso hay que estar presente, que es otra cosa que me quedó, estar presente.
Exacto.
Martín, te agradezco un montón, gracias por este contacto con la radio, gracias por siempre estar por ahí cuando te requiero, así que bueno, un abrazo grande.
Bueno, Carlos, un abrazo gigante.
Chau. Martín Paiva, psiquiatra, de allí está en Mar del Plata él, y bueno, en algún momento difícil que me ha tocado pasar en la vida también, lo busqué a Martín, y la verdad que me ayudó un montón, así que bueno, me parecía bueno que en este mes, porque si bien creo que fue el día el 13, ¿no? El día de prevención suicida, todo el mes hay una serie de actividades en distintos lugares, de charlas y demás. Estaba buscando aquí en nuestra provincia algún número de teléfono, si estás pasando por alguna situación. Bueno, hay un teléfono, el 0800 999 0091, es la línea telefónica nacional gratuita para consultas relacionadas a la atención en crisis de salud mental, ¿no? 0800 999 0091. El 911 también, es una línea telefónica de emergencias, así que también se puede llamar al 911, que es más fácil de recordar si estás pasando por alguna situación difícil, complicada, y a veces crees que la solución a esos problemas tiene que ver con terminar con la vida. Bueno, el 911. Y también el 0800 345 1435. 0800 345 1435. Bueno, y si por ahí tenés ganas, si querés escuchaste esta entrevista y decís, ¿vos sabés que me está pasando algo? Bueno, y querés comunicarte con quien te habla, que en algún momento pasó alguna situación complicada de la vida, con mucho gusto estoy aquí también para prestar una oreja.